Sin está Bobiok, joven alemán de 21 años, detenido y desaparecido el 21 de febrero de 1978, cuyo cadáver fue reconocido por el equipo de antropología forense tras ser exhumado del cementerio de Lomas de Zamora. Noche de Copa Libertadores. Banfield, como local, fue derrotado 2-0 por Nacional de Montevideo. En Santiago de Chile, Colo-Colo 1 y con el último aliento Vélez Sarsfield 1. Empate 1-1 en la capital trasandina. Es la hora 0, 5 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 4 décimos, humedad 74%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
la radio pública tiene valor.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Tras que somos muchos, hemos puesto las sillas.
Sí, señor.
Casi mirando para el otro lado. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es imposible ver a nadie.
Absolutamente.
Distancia enorme.
A mí me parece incluso que son maniquíes, Alejandro, sospecho, a menos que se mueva. Ah, no, hay uno que se mueve.
Bien. Señores, estamos aquí con Patricio Barton, a quien saludamos.
Hola, amigos.
En este
Buenas
acto.
Buenas noches.
Jorge Dorio también se encuentra en este lugar.
Buenas noches, Barton Friends.
E inmediatamente el primero de estas personas, la primera de estas personas nombradas, es la que va a sacarnos de nuestra crasitud e ignorancia respecto de nuestras próximas actividades.
Estaremos aquí.
Ajá.
Adelante, Barton, entonces con la segunda tarea, que es sacarnos esta vez de la angustia.
Vamos a dar alguna precisión más.
Aquí es algo que cuya precisión no puede mejorarse.
¿Y quién es yo? Ese tipo claro. de respuesta. Estaremos aquí.
Aquí es Maipú 555. Uh-huh. La entrada es libre y gratuita. Uh-huh. Hay que venir y listo, no hay que hacer ningún trámite.
Hay que venir horario, también mejor, ¿no?
Y el programa en vivo es de lunes a jueves. Los viernes sale grabado.
Muerto.
Muy bien.
Pero de lunes a jueves a la medianoche los esperamos aquí, en el Auditorio de Nacional.
Querido Barton, apúrese, porque la gente está ansiosa.
¿Qué le pasa a la gente?
La
está
gente
¿qué le pasa a la gente?
Salir de ese pozo de angustia. Mm. ¿Qué es la vida?
Ah, ¿qué es la vida?
Es decir, la gente desea salir de la vida, evidentemente.
Mire, yo tengo casi una consulta para hacerle esta noche.
¿Cómo no?
A usted y a Dorio. Uh-huh. Porque tuve una, vamos a decir, una cena importante.
Ajá.
No, si usted no quiere decir nada, no diga nada.
Claro,
no,
para
no,
no digo cena importante. Digo, cena importante.
Si quiere retirarse, incluso puede hacerlo.
Tuve una cita trascendente, va, qué sé yo.
Con una persona importante.
Sí, no conozco ninguna. ¿Cuál es la persona más importante que te conozco?
Dios, y nunca le vi la... No, eso no. Eso no lo voy a afirmar, pero no.
Para hablar asuntos importantes.
Otra Badía.
Vez.
Badía es la persona más importante que yo conozco.
Bueno, yo también lo conozco, así que si entonces, lo conozco yo no debe ser muy importante.
Claro.
Porque...
No, no, sí es muy importante, me han dicho.
Y en
perdón, estamos desatendiendo al
sí,
señor.
Sí, por favor,
no sé qué le había pasado y nosotros
no,
pero... hablando de las personas importantes que
y conocemos como para darnos dique.
Claro.
Pero además tuvo una serie importante, ser importante con persona importante en un lugar importante.
Ya claro. Me parecía, otra vez ahí. Ahora, en plena cena, en donde se hablan así asuntos importantes, esta persona tenía un pedazo mínimo.
Ay, Dios.
De tallarines sin tita. Esos tallarines
sí, sí.
Pegado en la pera con dos gotitas de salsa
en aquella parte del cuerpo que se denomina pera.
Claro,
sí.
No es que había pedido pera
postre,
de postre
y le trajeron pera con tallarines, que es una cosa que sirve en los lugares importantes, ¿no? Cómo hacer dos cosas buenas y una mala.
En la pena más cercana al labio que al abismo de la cara.
Y bueno, esa,
digo,
usted le habrá dicho, me imagino.
Sí.
No, o Badía.
Juan Alberto.
No, no era Badía, señor.
Entonces, si no era Badía, tan
no
era
importante
no habría de ser.
Charla va, charla viene. Digo, bueno, ya se le va a salir, se le va a
claro,
caer la pera.
Hay que confiar en que el pidió se le va a salir más tarde o más temprano.
Digo, se le va a caer por efecto de la ley de gravedad.
Sí, sí, que sí. Sirve, ¿para qué fue formulada esa ley? ¿Para sí, qué fue votada la ley de gravedad? Sino para que los fideos caigan.
De la boca de Juan Alberto,
Y sin embargo seguía allí hablando temas serios, temas importantes.
Sí, me
sí como siempre hace Juan Alberto.
Claro. No era Badía, señor.
Si no se le cae de la boca un tema que no sea importante.
Y el fideo tampoco.
Y el fideo tampoco.
Y por más que gesticulaba, porque sí. Es gesticulador esta persona.
Ah, sí. Sí. Es lo que tiene Juan.
No se le caía, seguía ahí. Digo, ¿en qué momento uno debe intervenir en principio y decir...
Sí, luego,
pero más bien.
No, pero
luego,
¿cómo le va a decir?
Tiene que decir, mirá, X...
Sí, Beto.
Tenés un pedazo de fideo pegado al labio que te queda...
Sí, hermoso.
Muy mal, realmente. Estamos pasando un papelón.
Claro, y además no debe usted dejar que el fideo permanezca en ese lugar, a menos que quiera hacer mofa de la figura de Badía, cosa que me parecería una...
No es Badía, señor. Digo, usted bueno. Recién conoce a esta persona. Y además, uno va haciendo la
especulación. No, yo Badía lo conozco
no, pero
hace muchísimo
pero
tiempo.
No, pero no, de Badía, gracias señor. A él, usted en la tele. Barton, un día de esto le voy a contar. Y me llamó y me dijo, Jorge, venía a la televisión.
No, no, no hablo de Badía. Es otra persona que digo, bueno, en algún
trate
momento...
Trate de disimular,
Sí, claro.
Usted está tratando Vamos. De ocultar algo.
No solo en algún momento se le va a caer, se tocaba...
Ey, qué feo, porque en una cena importante, un señor importante tocándose, es una porquería. ¿De dónde estaban?
Se tocaba zonas aledañas al
fideo. Ah, sí, yo también. Siempre me ando tocando zonas aledañas.
Zonas aledañas al fideo, le digo.
Uy, sí, y eso mismo le acabo de decir.
Y sin embargo,
no se le cae.
Parecía que lo iba a rozar y no. Digo, bueno, ahora sí. Parecía y no. y seguía.
¿Y por qué no le dice al mozo que le diga?
Claro. ¿Pero cómo le va a decir
al mozo? Porque lo va a la cocina y le dice al mozo: mozo, mire, acá Badía está con un pedazo de
fideo. No es Badía, señor.
No importa. Bueno, el mozo, pero... me imagino que no, pero dice, ¿por qué no se lo dice usted? Porque si lo digo yo, por ahí pierdo la amistad.
Claro, y
porque el tipo te dice que me tenés que andar diciendo, sí, que pones en evidencia, y vos, tal cosa.
Lo que te, te digo, lo que te cuelga, no, dice el tipo.
¿A usted le pasó alguna vez algo así? No, no lo sabe, porque esas cosas...
Sí, claro. Quizás, claro. Yo no tengo nada pegado en este momento.
No lo podemos decir para no perder una amistad. ¡Mozo!
Porque mire que comí también el risotto. El risotto es traicionero.
Discúlpeme, ¿el fideo de dónde lo saco entonces? Bueno, el risotto se hace con arroz, Barton.
No, no,
engañaron en ese lugar.
Son dos platos diferentes. En un restaurante uno puede pedir una cosa y otro puede pedir otra.
¿Ah, sí?
Sí, ¿usted no sabía eso?
No, no, le digo, pregunto a usted, mozo, porque queremos pedir acá, claro, con el señor.
¿Qué quiere pedir? Buenas noches.
Él quiere una cosa y yo otra, y estamos hace una hora discutiendo. Por suerte, ahora usted viene y me dice que podemos pedir algo distinto.
Sí, 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 realmente, porque nos ilustra sobre la...
Claro.
Sí, igual menú. Le digo que las porciones son para compartir.
¿Hay pizza, entonces, nomás?
Sí.
No, son grandes.
Mire, algo muy feo es... el verde de la espinaca de una empanada, sí, por ejemplo.
O el perejil de alguna...
Sí, en un diente.
Sí.
En un diente.
Claro, y la persona quizás sonríe.
Claro, personas que sonríen de continuo y exhiben ese verdor.
Y además uno no puede separar la vista del diente en cuestión teniendo toda una anatomía enfrente para fijarse.
No, pero además, aunque uno lo advierta y quiera sacárselo, suponiendo que uno fuera Badía.
Sí.
No sale. No, Badía.
No sale
porque a veces... se aloja la punta de este vegetal
en el
espacio interdental y queda trabado, y uno le da uña, toma, yo a veces me tomo, por ejemplo, una copa de champán y hago un buche.
Claro.
Así, bien,
aprovechando
intenso, tipo licuadora.
Aprovechando además el raspado de las burbujas.
Claro, y sin embargo, nada, nones.
Da la impresión de que la hoja verde Barton tuviera vida y se aferrase como gato.
Sí, porque hace como, a veces hasta un efecto sopapa, veo que se le queda ahí.
Yo una vez me tuve que sacar un diente.
¿Cómo se
Porque no salía. Fui a ver al doctor Barragán, me dice, mire, vamos a tener que extraerle el diente.
Y claro.
Pero porque eso ya está pegada de tal manera la espinaca, o acelga, me dice, ya es un tema más despreciativo, sí. Ya se sabe que toda espinaca es acelga. Todo jamón es paleta y todo asado es azotillo.
Sí.
Y me lo sacó.
Pero eso es una barbaridad.
Cada vez le puso entonces... otro.
Más vale prevenir que curar, porque la espinaca, aunque la acelga, tiene la tendencia a irle creciendo una vez que encuentra espacio. Y se la va metiendo y hay gente que le sale por la nariz.
No, pero
sí. Ahora porque enseguida brota eso.
Claro.
Le brota, dice.
Crece y la espinaca crece mucho.
Pero si necesita tierra la espinaca.
Y... Bueno, justamente. ¿Qué se cree que tengo en los espacios interdentales?
Ahora dígame, le cambiaron el diente y usted ya queda exento de que no se le pegue nada en ese diente.
Y en ese
porque
sí
se le puede
no
volver a pegar.
En ese sí, en cualquier, no está exento de nada. Se le fue esa espinaca.
Claro, y ese
esa
diente.
Espinaca. Mañana es un laurel.
Pero es un riesgo
continuo. Pasado una cáscara de tomate.
¿Sabe que es traicionero? El fragmento del grano de pimienta negra. De pimienta, negro.
Ah, eso también.
Sí, sí, pero además te deja un picor que estás como...
Es como una herida de bala sobre con sal encima.
Igual, ¿sabes lo que me parece que hay que hacer? Lo estoy pensando ahora, ¿no?
Sí.
Cuando el otro comensal es el afectado por alguna zona. Y uno, al advertir eso, para no decirle, hey, tenés algo pegado,
sí.
Creo que uno debe tocarse uno mismo.
Bueno.
Sí, sí. Otra vez.
No, debe tocarse...
La zona
refleja, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
El espejo.
Con una mano los aledaños y con el otro la zona refleja.
No, por ejemplo, si la persona tiene el fideo en la pera...
Usted se toca la pera.
Usted se toca la pera.
Y todo por el estilo.
Y el tipo va a pensar que le está haciendo chiva, ¿sí?
Claro.
No, disimuladamente, ¿no? Una cosa sutil.
La persona bien educada no puede soportar una plancha semejante.
No.
Como
no.
Ser sorprendido con un fideo. Yo cierta vez fui a comer pizza a Turín con el príncipe de Gales.
Ah, usted sí que tiene Eduardo importantes.
Con Eduardo, el príncipe de Gales. Me mira y me dice, Están sospechando que yo soy Jack el Destripador.
Y es mi hermano, en realidad. Dice.
Estábamos ahí en Tuñín. De parado, ¿no es cierto?
Sí.
Me dice, no, por favor, de parado. Un príncipe en todas partes.
Que desde que probó eso dice que le hizo incorporar. Vio que todo lo que vio acá el príncipe Gal lo incorporó a Inglaterra.
Muy bien. Estamos comiendo la pizza. Uh-huh. Y él le mete un tarascón a la pizza de mozzarella. Uh-huh. Y empieza a tirar para separar ese trozo del resto, la porción madre.
Sí.
Y se produjo como un puente colgante, así, mozzarella, que él no podía dominar, mas estaba muy caliente.
El príncipe.
La mozzarella.
Sí.
Y se le cayó encima.
Uy, sobre el traje príncipe de Gales.
Sí, y me miró entonces, trajo un revólver.
¿Pero cómo? ¿Para qué un revólver?
Se dio muerte ahí mismo.
¿Pero cómo se va a suicidar? Por,
se suicidó.
Le... Eso es un príncipe.
Lamentablemente, esta noche va a terminar mal.
Sí.
Pum. Y sacó una carta y me la dio, que ya la tenían preparada, decía, no se culpe a nadie, etcétera.
Señor juez, decía la
señor
carta
juez.
Para el diputado, así que...
Pero, ¿tenía alguna solución? ¿Se puede salir de una situación así?
No. El hombre elegante verdaderamente sabe que no hay salida.
Esa es la diferencia, Barton, entre un rústico y un príncipe.
Y un príncipe de Gales. Por algo era un príncipe de Gales. Mire el príncipe de Gales. Mire.
Sí, eso
mire estos cuadraditos. Te le va a quedar, con esa camisa rayada le va a quedar perfecta.
Si le pone otra rayada horizontal,
claro, y otra en diagonal. Le hace falta la corbata en diagonal y ya tenemos la ciudad de La Plata.
O la camiseta de tigre, vio que es.
No me hable esas cosas.
Está tachada la camiseta de tigre. Ahora, yo creo que frente a estas circunstancias habría que hacer una lista de comidas riesgosa, por lo menos.
Todas, prácticamente.
No hay comida, no hay comida que no le cause problemas con esas cosas, Bartón.
Los fideos, convengamos que son especialmente imposibles de comer.
Sí, claro, claro. Por eso la gente ha decidido, en muchos casos, dejan de comer fideos para siempre. La gente elegante ya no come más fideos.
Bueno, además que...
Lo más fácil es el puré.
Bueno, sí, pero
puré
no es elegante.
Es muy fácil.
¿Quién lo invita a comer puré o papilla de banana pisada?
Puré, el puré incluso bien decorado.
Lindo, con
bajo relieves, asirio caldeos.
Sí, ¿usted es el que le hace los surcos al puré?
Yo le hago primero surcos en una dirección y luego en otra y configuro un cuadrillé.
Sí.
Príncipe de Gales.
Príncipe de Gales, casualmente.
Yo le hago surcos y siembro.
A mi compañero.
Yo siembro encima del surco que le hago al puré, siembro pequeñas cositas, ¿no? Aquí una pimienta, allá un orégano, acullá.
Juega con la comida.
¿Y qué voy a hacer? ¿Comerme esa porquería?
No se juega. Es el pecado mismo con el pan. Con el pan no se juega, señor.
¿En serio?
No.
Pues, haberlo dicho.
Igual, mi padre, me acuerdo, cuando era niño,
¿sí?
Yo me puse a hacer unos muñequitos con miga de pan, con bolas de pan. Tomaba bolas de pan y hacía unos muñequitos. Y me estaba divirtiendo, y en ese momento siento que alguien me pega un cross de izquierda a la mandíbula que me deja... Knockout por 2 horas. Cuando volví en mí, estaba mi padre ahí que me dijo, con el pan no se juega, dijo.
¿Y usted aprendió?
Mientras me encajaba una patada como postre.
Eso es educación.
Esa es educación, me dijo mi padre, dándome un rodillazo en el estómago.
Y después tendría que haberlo obligado a comer plastilina en la mesa, a ver si va.
Claro, eso me dijo. A ver si comes plastilina, ya que jugás con el pan.
Qué bien.
Ya que haces muñecuelos con el marroco,
sí.
¿Por qué no comes plastilina? Me dijo mi padre, creyendo que su lógica era...
irrefutable, sí.
Verdaderamente un hallazgo.
Claro, que, discúlpeme, además de la crueldad, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Discúlpeme que hable de crueldad en su caso.
Sí, sí.
En el caso del padre, él no era cruel, era un niño.
Era el segundo nombre de mi padre.
Ah.
¿Y usted? Felipe Crueldad.
¿Y aprendió así la lección?
Okay. Ya ve que sí. Me está preguntando usted qué es lo que hay que hacer en este o aquel caso. ¿Por qué me lo pregunta? Porque sabe que yo he aprendido la lección. Mm. Tengo una academia de buenos modales.
Ajá. Sí. ¿Y usted dicta los cursos?
¿Qué?
Dicta los cursos.
Sí, ¿para qué voy a poner una academia?
Bueno, sí, está bien, pero ¿en qué, por ejemplo? ¿Cuántas clases son?
¿Cómo cuántas clases
son? Pero escúcheme, usted...
buenos modales. ¿Uno se recibe de buenos modales?
Por empezar, esa pregunta denota pésimos modales.
¿Cuánta falta le hace a usted asistir a esa academia,
Sí, ¿cómo se ve que usted es más ordinario?
Pero
que un sándwich de osobuco.
Los cursos son...
Ante todo, buenas tardes, señor.
Ah, buenas tardes, sí. ¿Cómo está usted?
Póngase la camisa dentro del pantalón antes de hablar conmigo.
Sáquese el carballiente de la dientes. ¿Pero se usa así el pantalón como usted lo usa, el tiro pasando el ombligo?
Sí, señor, en las axilas.
Dígame, ¿cuáles son las reglas de etiqueta frente a la mesa servida, no? Uno tiene que atender a una dama, por ejemplo. Un caso hipotético.
Sí.
Tiene que atender una dama en, como
¿usted
anfitrión?
¿Usted es hermoso? Según quien sea usted.
No, no, no. Soy el anfitrión.
¿Usted es la dama?
He cocinado para la dama.
¿Has cocinado para la dama? Entonces usted es el cocinero, digamos.
No, no, el cocinero no. Tengo un interés amoroso.
¿Y por qué no se la levanta en vez de hacer la comida?
Escúcheme. ¿Y cuál es la
regla? Que la quiere comprar con un osobuco, claro, como dice el señor.
Pero discúlpeme,
la dama no decía, a mí no me vas a comprar con...
¿Vos te crees que yo me llamo un osobuco y un carlón al parlante? Claro. Y se levanta y se va, si es una buena mujer, si es
pero
decente.
No hice osobuco, hice unos niños envueltos.
Ah, peor, claro, canibalismo, pepino, dijo la mina.
Sí,
claro.
Sí.
Los niños no están para comérselo. Usted, en cambio, sí, señorita.
No, mire, no le puedo enseñar así, caso por caso. La educación es algo así que empieza por... el mínimo detalle, sí, y la sumatoria de estos detalles, bueno, da lugar a la aparición del Dante que usted tiene adentro.
Claro.
Ah. Eso le queríamos decir.
Sí.
Pero usted dice que se nace con el Dante adentro.
No, justamente no. Si no, ¿para qué voy a hacer curso?
Y si no son mellizos, claro, o gemelo.
Claro, sí, en tal caso nosotros lo que hacemos es sacarle para afuera...
El otro pibe.
El Dante que usted...
¿Sí? Dante. ¿Y usted da todo el curso con la servilleta así colgada de la
efectivamente,
camisa?
Efectivamente, me toma en pleno curso. Me toma en pleno curso. Por ejemplo, para llamar al mozo. ¿Usted cómo llama al mozo? Es un detalle, ¿no?
Sí, sí,
discúlpeme.
Bien. Por favor,
ahí,
no, profesor.
¿Usted cómo llama al mozo? ¿Le grita? ¿Vos?
No.
¿O golpea con un tenedor el sifón? Tilín, tilín, tilín.
No, es que no suena, mire. No, es poco radial lo que voy a hacer, pero levanto la mano. Arqueo las cejas.
¿Usted qué quiere, pasar a dar lección o llamar al mozo? En algún restaurante puede estar horas con la mano así levantada.
Es un restaurante nazi que dice,
hey mozo.
No, pero hay tres movimientos rápidos, cortos y consecutivos que son: levanta la mano alto, arquea las cejas y luego pone la pera contra el cuello. Así.
Se le va a pegar el fideo, cuidado. Ahí está. Y está claro, y ahí pasa el oficial.
Y
nazi.
Viene el mozo. Si ve que no viene el mozo.
Bien, el mozo nunca viene.
Ah, bueno, detiene.
Ahora, a veces hay que, primero, lo primero que hay que ver es si hay mozo.
Claro.
Porque por ahí usted llama, mozo, mozo, y es autoservicio,
claro.
Y usted está llamando a personas que no son el mozo, que es terrible.
Claro, por ejemplo.
Nunca lo han llamado, creyendo que es el mozo.
Sí, sí.
Yo me compré un saco blanco y lo pagué con propinas, prácticamente.
Bueno, a mí me confundan con el repositor en el supermercado también.
¿Qué es el repositor?
El repositor es el que va cambiando los precios, pone los yogures, saca los yogures. No, no saca, pone.
Qué lindo
pone.
El repositor. ¿Rin, quién es? El repositor. Mi hermano anda de novio con un repositor.
Tiene el futuro asegurado.
Como bien se ve.
Porque tiene que tener bio y todo. Cada repositor tiene su sector.
Sí,
entonces,
sí.
Si usted...
Él repone aquí, el otro repone allá.
Claro.
Así. Cada uno en su góndola es el modo de mamar.
Sí. Algunos tienen, por supuesto, más movimiento, ¿no? Entonces,
claro.
El que tiene más movimiento en su sector es un
repositor. Debe ser el novio de mi hermano.
Que parece que tuviera como Cassius Clay.
Tiene que estar reponiendo todo el tiempo.
Sí. Repone de mala gana.
Hay uno, yo conozco uno en el supermercado de acá de mi casa en Congreso que en boca, tira a embocar los yogures.
Y no, pero no, imagínate.
Los yogures están todos en este momento, el 96% de los yogures están envenenados.
Sí.
¿Envenenados por qué?
Porque se ha cortado la cadena de frío.
De frío, se cortó.
No, señor, usted tuvo una mala experiencia con un yogur y cree que todos los yogures son así.
Bueno.
Y así
no,
es la vida.
No es así.
La vida es eso.
Además, la vida es eso, tener mala experiencia con un yogur.
Hay un yogur sin sabor que...
Todos.
Te conozco.
No, hay un yogur sin sabor que tiene gusto vencido, o sea, tiene sabor.
Claro.
Y uno siempre lo abre...
sin sabores, ¿no?
Lo abre, prueba y tiene... Indefectiblemente va a mirar la
sin
fecha de vencimiento
ni
y no está vencido. Está, es así.
Sí, la marca es 25 de mayo de 1810. Y a veces confunde la marca
con la fecha de vencimiento. A veces el sellito se anterior a la marca. Sí.
Bueno, señor.
Bueno, aquí no me han enseñado buenos modales. Yo aún no sé cómo tomar, por ejemplo, la sopa de cabellos de ángel.
A tomar por...
No, eso sí, es en España. Mire, la sopa se toma, ¿sí? Lo he leído, ahora soy el conductor del programa.
Por favor, sí.
En un lugar que la cuchara te la tenés que meter en la boca por la punta.
Bueno, es cierto.
Pero derecho, derecho.
Derecho, y claro. Así, y no por el costado, como algunos hacen.
Como si estuviera volcando una... Claro, correcto.
Sí, está
correcto.
Bien. De punta, pero ¿hasta dónde?
Porque hasta el fondo. Donde pueda. No, no se va a meter la cuchara.
¿Qué pregunta? A ver, ¿dónde termina el recipiente de la cuchara? La cazolita.
No, porque si se quema, va por la puntita recién. Porque si no,
no, por esa timidez de... ¡Ay! No, eso es horrible.
Eso, mire,
yo me levanto y me voy.
Inmediatamente.
Además, cuando usted ya introdujo por lo menos el 10% de un cabello de ángel...
Sí.
Tiene que continuar en esa tarea.
No. Pero el cabello de ángel... Por eso mismo, no se come como un fideo.
No.
Forma
no.
parte de la sopa, viene sobrenadando en una cantidad regular de líquido, sí. De manera que no es lo mismo que un fideo.
Sí.
Efectivamente tiene ese riesgo, que usted lo deje por la mitad, entonces hay esa lucha entre el adentro y el afuera, entre la succión.
La sonora succión de un fideo que es tremendo.
Sí, por eso son muy malos los fideos, esos que tienen, ¿cómo se llama?
Fuchili.
Los fuchiles.
Ah, porque le pierde aire usted ahí.
Porque claro, usted está aspirando en vano.
Sí, claro.
Se succiona y todo el aire pasa por el caño ese que tienen en el medio.
Si no está bien cocido.
Si no avanza el fideo. Y usted queda así y hay gente que, digamos, se superventila, se hiperventila y se desmaya.
O llega a estados superiores de conciencia, ¿no? También.
Sí,
no.
Que sí, es el desmayo.
El budismo es el desmayo.
Es el desmayo.
A mí me lo dijo.
Huxley anduvo indagando acerca de estados superiores de conciencia.
Sí.
Lo hizo de cualquier manera, ¿no?
A la que te criaste.
A la que te criaste. Aspiró, se drogó, se pegaba, se sentaba arriba de una mano hasta que se le durmiera, etcétera.
No, ¿sabe? Para no hiperventilarse con el fusili,
sí.
Lo que tiene que hacer es un torniquete con el tenedor.
Para interrumpir
al fusil. Interrumpe el aire y usted va succionando con el torniquete hecho.
No.
Yo suelo obturar el agujero
ahí
de
está,
los fusiles.
Ahí está.
¿Con
qué?
Con esto y aquello, digamos, manice.
Ah, pero
bolas de pan.
Bolas de plastilina, según el día. Con los dedos mismos, de la otra mano. ¿Para qué tiene
claro,
la otra mano?
La otra mano tapa el agujero y con toda astucia
claro.
Succiona.
Sí, pero va a comer de a uno, va a demorar un buen rato. Son... ¿Sí? O pone varios como un sicus. ¿Vio? Pone
no sea,
varios,
varios
fusiles.
¿En serio? Y ya él tiene que hacer un
claro,
chiste.
Claro, un chiste es un poco snob, me parece.
Sí, sí.
Pero señor, escúcheme, usted supuestamente sabe de buenos modales.
Sí, vamos a saludar entonces a nuestras amistades.
Ahí
para
está,
que, para que vean que no soy como usted, señor.
Yo quiero... también voy a saludar.
Bueno, pero deje. Pero
empiece usted primero.
Ante todo, buenas tardes.
Ahí está, los buenos modales empiezan por dejar a alguien primero, el que esté a la izquierda, por ejemplo. A ver, yo voy a saludar a mi hermano Pablo que. Convencido de que usted es una persona sabia, dice, yo también voy a guardar cama. Y ahí hace días que no lo podemos sacar de la cama y no quiere laburar ni nada.
¿También está enfermo?
Sí, sí, sí. Pero, y no sabe de qué.
Eso
también
es envidia.
Está lo mismo.
La famosa envidia.
Creo que tiene tiña, me dijo mi
Yo voy a saludar a Virginia, que escucha todas las noches de la sección de diseño del diario Crítica.
Sí.
Es una oyente asidua de este programa.
Yo voy a saludar a la fonoaudióloga Viviana, es amiga de José, nuestro amigo de Babieca.
¿Cómo no?
Nos ha pedido que la saludemos y la homenajeemos de todas las maneras posibles.
Oh, Viviana, compongámosle una canción.
Etcétera, etcétera.
Hay que pronunciar bien todas las palabras frente
sí, claro,
a una fonoaudióloga.
Sí. Claro.
Sí, uno, dos.
Como los que prueban sonido, dice tres. Como Vincent, David Vincent, acá que. No. Sí.
Bueno,
sí,
y tengo los... también. Ay, también, repartámonos los.
Sí, hay.
Mira, de mensaje.
Sí.
Tome, Dorio.
Dorio ya tiene ahí.
Dorio tiene, bueno.
A ver, Gastón Gómez dice: donde vivo solo puedo escuchar La Venganza por internet.
Sí.
Pero me pasó algo curioso. El año pasado me cansé de escuchar por medios públicos entrevistas a Richard Stallman. Y bueno, y sigue hablando un rato. Entrevistas a Richard Stallman, es uno de los inventores
del Linux.
Dice, bueno, la verdad que todo me pareció muy bueno, decidí pasar de Windows a Linux. Todo fantástico. El único problema es que en cuestión de radio, la única que no escucho es Nacional. ¿Cuál es el problema? Tiene que ser Windows Media. Y se queja, es de Tunuyán, Mendoza, y esto explica el estado de elevado de alcoholemia de Gastón
Gómez. Bueno, muy bien.
Quizás sea real eso, ¿eh? Quizás sea
eso
real,
no funcione con real. Windows Media. Pero si usted critica Windows, es probable que Bill Gates lo mande a asesinar.
Ah, perdón. Sí. Me encanta.
Bueno. Guillermo Arias dice, si en serio quiere curarse, primero tiene que saber qué tiene, dice.
Ah, qué vivo.
¿Cuál es su enfermedad y el origen de su dolencia? Nada mejor que proponer al aire cuatro enfermedades distintas que la gente llame y vote.
Eso es democracia.
Claro, eso es democracia.
Bueno. Martín Ponce dice, Alejandro, estamos haciéndola conocer a mi mamá. No, claro, quiere decir que le están haciendo conocer a la madre el programa. Claro. Son de Santiago del Estero, pero están en Cuba, que debe ser Córdoba. A ver cuándo vienen para aquí. Les dejamos saludos a todos. Excelente el programa. La hermana lo extraña a Rolón, pero él no comparte esos sentimientos.
Bueno, Rusticello era, se llamaba, el que escribió por encargo el libro del millón de Marco Polo. Yo decía que era algo parecido a Pastichotti. Efectivamente era Rusticello. Bueno,
aquí Susan de Almagro, que se autoproclama la que se va sin mirar para atrás, dice que consultando el diccionario panhispánico de dudas, vio que en varios ejemplos usan frases suyas, Dolina, tomadas de Crónicas del Ángel Gris.
Uy, Dios.
Lo curioso...
Podrían ir un poco adelante, porque...
Espere,
como
que
he hecho yo.
Lo curioso es que después en las citas ponen Dolina Ángel.
Ah, es otro, sí, Dolina.
Es mi nombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Angelo Piccione. Bien.
Amigo de Rusticello. Dice, bueno, a ver, aquí. Soy Pamela de Bahía Blanca. ¿Cómo le va, Pamela?
Qué tul.
Estoy muy contenta ya que empecé letras en la universidad. Así que dice que él nos decía lo mejor. Pronto te traeremos por acá, lo amenaza. Abrazos afectuosos. Gracias, Pamela.
Al amigo, no sé cómo se llama, lo dice. Le ha gustado algo que he dicho acerca de Boca por Radio América. A la gente siempre le gustan esas cosas. Cosas que dice, que dije hace 30 años o que dije sobre Boca. Así que, ¿para qué esforzarse?
A ver, Ana de la Plaza nos escribe desde Montevideo. ¿Cómo le va, Ana de la Plaza? Dice, nos comenta que han cambiado la hora, por lo que es posible escucharlos en vivo nuevamente. Es lo único que me alegra de volver a la hora normal, ya que el cambio de uso horario significa que el invierno está más cerca. Un abrazo, agrega en otro sentido.
Gracias a Lea, el dibujante e historietista mendocino, bueno, que me envía esto, estas viñetas aleatorias. Son dibujos muy interesante, del amigo mendocino, ¿eh? Muchísimas gracias, manda saludos para todos nosotros.
Acá tenemos algo que es una recomendación, más que una denuncia, y dice, negro, hubo una época que cuando usted le decía negro, usted respondía algo elegante, así decía, más Alejandro tenés el alma. Negro, soy Marcelo de Paraguay, el equivalente al Doctor House en Argentina es la doctora María Hernáiz, del Hospital de Clínica San Martín, piso 9. Hace diagnóstico desde hace 35 años y es una super capo. Ella te va a decir qué te pasa.
Bueno, yo quiero que me cure, ¿no? Que me diga, claro. Si no es una curiosidad antropológica.
¿Qué me pasa? Está enfermo, le dice, claro.
Bueno, muy bien. Somos de la Biblioteca Parlante. De los muchachos de la Biblioteca Parlante. Quieren un favor. Que difundan nuestros nuevos números de teléfono. Se necesitan muchos lectores, porque los chicos y los grandes están estudiando. Hay mucho material para leer y grabar, ¿eh? Así que el nuevo número de la Biblioteca Parlante de Aedo es 4650-1085. 4650-1085. Y 4659-8468. Aquí hay un interno que es 133, pero bueno,
no,
4650-1085, 4659-8468. Bueno, muchas gracias.
Javier Luján de Bahía Blanca, mire cómo estamos en Bahía Blanca, ¿no? Dice que nos escucha siempre que estudia.
Y en Luján no le digo nada.
Y aprovecha para mandarle un saludo a Gilda, que está acostada escuchándonos. Dice que la ama mucho. Dele un bife, que va a ver que enseguida no se la va a olvidar para nunca más.
Como tal como decía el padre. El padre...
Arita Hayward, supongo.
No, de aquel... De aquel orfebre que no era Botticelli.
Cellini, Benvenuto.
Cellini, de Benvenuto Cellini, efectivamente.
Que le agarraba a su novia, Javier, y le daba
cuando un pasaba algo, el padre le pegaba para que no se olvidara nunca, claro, de eso. Entonces, así la tabla del 7 y cosas por...
Cellini terminó siendo un sabio con la trompa hinchada así, sí, ¿no? Pero
señores, a la vuelta de esta pausa que comienza ya, hablaremos tal como hemos prometido ayer de Marco Polo.
Anche di Rusticello.
Sí, el amigo Rusticelli. Señores, la pausa consiste en algunos avisos, calculo yo, que la radio hace acerca de sus propias actividades.
Discúlpeme, yo antes de ir a la pausa, Barton, ¿se puede sacar una cosa que tiene acá?
Ya lo veía usted tocándose la misma zona, ¿era por
sí,
eso?
Sí, no, es porque me excito.
Porque él también. Bueno, pausa.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Buscás música. Tenés una radio. Lunes, 11 pm.
Hablamos de Ibrahim Ferrer y hoy queremos volver a compartirlo, ¿no?
Dos Gardelia.
Eduardo Aliberti.
Lo único que quiso fue cantar boleros.
Sábado, 2 am.
Aquellos tiempos inaugurales era considerado...
Miguel Grinberg. Rock que me hiciste bien. Domingo, 0 horas.
A partir del 2000 sí, hay una pomada muy importante en México. ¿Dónde?
Sebastián Rimavici. Horacio Marmurek.
Usted salga, póngase fresco que está lindo y si puede métase en un bailongo.
Plácido Domingo, 11 a.m.
Cuenta la biografía de Simón Collier y María Susana Assi.
Víctor Hugo Morales. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Te cantamos la justa. La radio pública.
Hoy, miércoles 17 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Más claro, échale agua.
Habíamos dicho anteriormente que la guerra entre Francia e Inglaterra, que posibilitó la Revolución de Mayo, no tenía nada que ver con las locuras expansionistas de Napoleón Bonaparte. En plena explosión de la Revolución Industrial, las dos potencias antecitadas necesitaban ubicar los excedentes de producción. Prueba de ello es que Napoleón, luego del triunfo de Austerlitz con media Europa en su poder, declara el bloqueo continental contra las manufacturas inglesas.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 69 días del Bicentenario.
El miércoles 17 se inaugura la Casa del Bicentenario.
¿Y cómo no íbamos a estar ahí?
Bicentenario, programa especial.
Jorge Alperín,
Nora Anchar
y todo el equipo haremos en vivo un programa muy especial.
17 de marzo, desde las 14.
La radio pública en la inauguración de la Casa del Bicentenario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita, ¿eh?
Muy bien. Marco Polo, parte 1.
Qué lindo.
Mañana continuaremos, dado que los viajes de Marco Polo y sus familiares tienen una duración tal que son necesarios dos programas.
Cuando menos.
Por lo menos. Todo. En realidad todo este año estaremos hablando de Marco Polo...
Ida.
ida y después vuelta.
Y ella sí.
Bueno, unos meses antes del nacimiento de Marco Polo empieza esta historia. Su papá, Nicolò, y el tío más feo.
Sí, el peor.
El peor de todos, ¿no? Eran mercaderes de joyas. Emprendieron un viaje de negocios a Constantinopla. Dice, nos vamos a Constantinopla a vender joyas. Bueno, muy bien. No era cosa de ir y volver a la semana siguiente. Pasaron años. Los años transcurrían, pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Y el comercio impulsaba a los polos hacia el oriente, en una casi una paradoja geográfica. Hasta que por ahí llegaron a Bújara, ya bien adentro de las tierras gobernadas por los mongoles, o los tártaros, como también se les llamaba. Allí pasaron en Bújara los Polo, el padre de Marco Polo, que ni siquiera sabía que era el padre de Marco Polo.
Y, sabía que era el hermano del mafio.
Y el tío, muy bien. Allí pasaron 3 años. No tenían, tenían un poco de miedo de volverse, porque la región estaba llena de partidas de guerreros y de bandidos. Al fin, lo invitaron, conocieron a un tipo muy rico, un comerciante muy rico, que lo invitó a Nicolò y a su hermano más feo, a acompañarlo a la corte de Kublai Khan en China. Y los polos aceptaron el ofrecimiento de aquel señor, porque advirtieron la oportunidad única de emprender el comercio directo con el lejano oriente, evitando los intermediarios históricos, los árabes, los persas, los partos, etc. Y además dichoso de poder salir de aquella región sin problemas, sin que le metieran un palo en la cabeza.
Lechazo.
En 1265, ya que estábamos en pleno siglo XIII, después de un arduo viaje de un año, Nicolò y Mafeo fueron recibidos justamente por Kublai, nieto del gran constructor del imperio, el Genghis Khan. Y era en aquel entonces el emperador más poderoso que el mundo hubiera conocido. No era chino, ese era un inconveniente.
Es cierto, era invasor.
Los chinos... Era el invasor. Los polos mucha cuenta no se dieron, ya se sabe cómo son estas cosas, y más en el siglo XIII... Y creyeron que este era el emperador de los chinos, y tenía razón.
Era emperador de China.
Era emperador de la China, solo que él no era chino.
Igual habían, ¿sabe que a diferencia de lo que hacían siempre los mongoles, que se cargaban cuando encontraban en el medio?
Ah, no, ahí se instalaron.
Ahí se instalaron porque vieron que el sistema administrativo y todo eso estaba bastante bien. Dijeron, acá no rompemos nada. Exacto. No rompemos, que así hablan los mongoles, ¿no?
En los 20 años anteriores, otros mercaderes, otros frailes habían precedido a los polos en territorio mongol, pero Nicolò y Mafeo Polo eran los primeros que visitaban China y eran presentados en la corte imperial. Muy bien. Kublai enseguida mostró interés en el cristianismo, acaso por razones políticas. Cuando los polos iban a partir, cuando venían de nuevo, justo en ese momento, ya habían salido, dice, les pidió que llevaran una carta al Papa. Tomá, dice, llevar esta carta acá al Papa.
¿Ya que estás?
Solicitando que enviara 100 sabios sacerdotes, si me permiten, a la corte, a su corte, ¿no? E invitó cordialmente a los polos a que volvieran a China con aquellos 100 hombres, incluso les dio una tablita de oro, que era una especie de salvoconducto que garantizaba retorno seguro por aquellos caminos. En 1269, los polos ya estaban de vuelta en Venecia. Marco ya había nacido.
Qué lindo.
Y tenía 15 años. Era un muchacho bueno y vivo. Y Nicolò decidió llevarlo consigo cuando regresara a la corte del Kublai Khan. 2 años después salieron los tres por mar desde Venecia con su padre rumbo a Katai, es decir, a la China.
Ahí, ¿no?, cerquita de Zipango.
Sí, en Zipango, que es el Japón.
Exactamente,
¿no? Y es un viaje que representa, todavía hoy, un tercio de vuelta al mundo.
Claro.
Los esfuerzos del Papa para satisfacer la solicitud del Kublai Khan habían fracasado. No pudo juntar 100 frailes doctos, sino solo 2, que se decidieron a unirse a los polos. Pero enseguida, ni bien comenzado el camino, a los religiosos se asustaron y se volvieron. Se fingieron enfermos, se volvieron atrás y siguieron solo los venecianos. Marco empezó a llevar un diario de la expedición, querido diario, etc. Con la esperanza de evitar las regiones donde había guerra, la pequeña caravana se dirigió al norte. Estaban por llegar al Mar Negro, doblaron al este, después pasaron cerca del monte Ararat, donde se creía que había encallado el arca de Noé, anduvieron por las colinas de Georgia, ahí donde nació nuestro amigo Dugashvili,
más conocido como Stalin.
Stalin. Los polos entraron en Irán y se detuvieron en Saba, donde, según parece, habían partido los Reyes Magos. ¿De dónde, según parece, habían partido los Reyes Magos? Siguiendo aquella estrella de Belén, ¿no? Marco oyó contar que sus cuerpos estaban perfectamente preservados en una tumba. Trató en vano de averiguar algo más, pero viste cómo son en Saba.
Poca bola.
Al llegar a Kerman, los polos pensaron continuar a China por mar. Que es un momento, ¿no? Fueron hasta Hormuz, que era un puerto del Golfo Pérsico, y pasaron por unos pueblos ocultos, detrás de altas paredes de barro. Preguntó por qué habían edificado esas paredes. Le contestaron que era para protegerse de los caraunas, que eran unos notorios merodeadores. De pronto los caraunas cayeron sobre la caravana en medio de una tempestad de polvo cegadora. Y Marco contó después que aquellos bandidos habían adquirido el conocimiento de las artes mágicas y diabólicas, merced a los cuales producían oscuridad. Entonces las personas no podían verse unas a otras. Esto es un gravísimo inconveniente en todo sentido. Sin embargo, escaparon con el hilo de una pata y dieron con un pueblo. Algunos de sus compañeros, de los que venían en la expedición así como ayudantes, fueron capturados y vendidos, y otros fueron muertos.
Bien hecho.
Bueno, y vendidos. Bueno, Marco no cuenta mucho de eso, para que uno no se asuste. Por fin llegaron a Hormuz, clima bochornoso. No le gustaron las naves. Vieron unas naves que estaban cosidas con fibra de cocotero, y resolvieron seguir a pie. Tomaron la ruta de la seda, que los condujo a Balj, al norte de Afganistán, donde se dice que Alejandro Magno se había casado con la hija del rey persa Darío, Darayagua. Los venecianos no creyeron mucho esto, pues la capital estaba convertida en ruinas. Hacía 50 años que había pasado por allí justamente Genghis Khan, el abuelito de Kublai, y no había dejado ladrillo sobre ladrillo. Bueno, dejaron entonces la ciudad atrás, pasaron a Badakhshan, una provincia montañosa, donde las mujeres parece que se rellenaban las caderas para aumentar su atractivo. Había minas de rubíes, quiero decir, lugares donde
si no es que estaban las caderonas,
abundaba
las
esa piedra, ¿no? Marco dice: en esta provincia nacen las piedras preciosas llamadas Balax, que son bellas y de gran valor. Nacen en las rocas de la montaña. El rey la manda a horadar, me refiero a la montaña,
claro,
solo para él. Y nadie puede ir a esa montaña para buscar los Balax, so pena de muerte. Editorial Sopena. Si el rey permitiera extraerlas, llegarían a abundar tanto,
claro,
que perderían su valor,
sí.
dijo el señor Keynes, que los acompañaba.
John Maynard estaba ahí.
Bueno, la región también era famosa por un clima muy saludable. Parece que Marco Polo comprobó que en la cima de la montaña el aire es puro y restaura la salud. Dice: yo estaba enfermo, hacía un año que estaba enfermo, subí a la colina y me curé, listo.
¿Y por qué no prueba?
Bueno, los polos cruzaron Cachemira por la meseta de Pamir, el nudo de Pamir. Marco habla de carneros salvajes muy grandes, cuyos cuernos medían sus buenos 6 palmos.
Ajá.
¿Qué cuernos?
Seis palmos, miren, sí. Qué lindos.
Con estos cuernos, hacen los pastores, dijo Marco Polo, ¿no? Grandes cuencos para comer.
Ajá.
Ah, mira, qué útil, ¿eh?
Sí.
Usted caza un carnero,
sí,
y ya tiene un plato.
Dos.
Bueno,
incluso.
Los polos siguieron su camino por aquella meseta. Dice, era tan alta que no se veían pájaros por las cumbres y que el fuego, dice Marco Polo, una observación interesante,
sí,
no da el mismo calor que a menor altura.
Mirá. Claro.
Uh-huh. Bueno, descendieron al Xinjiang, una región templada por oasis verdeantes. Llegaron al borde del desierto de Taklamakansk, que dice que es enorme.
Uh-huh.
Y la longitud del desierto es tal, dijo Marco Polo, que llevaré un año o más cabalgar de un cabo al otro, y donde es más angosto se tarda 1 mes en atravesarlo. Bueno, allí, dijo Marco Polo, moran espíritus malignos que arrastran a los viajeros a la destrucción.
Está bien.
Eso es correcto, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo los arrastran a la destrucción? Preguntará usted. Bueno, te llaman por tu nombre, como las guardias de las clínicas.
54.
Y adoptan apariencia de ser sus compañeras, los espíritus malignos. Viene uno y dice, che,
soy de la unidad básica.
Che, qué sé yo, por tu apodo te llaman. Che, pata de catre. Y vos vas y en vez de ser tu compañero, es un espíritu maligno. Los polos tomaron precauciones. Es decir, ¿cuál fue la precaución? No acudir ante los llamados de los compañeros.
Cambiarse el nombre, claro.
Sí. Y cruzaron felizmente un desierto traicionero, con arenas susurrantes y espejismos producidos por las ondas térmicas. Bueno, durante varias semanas bordearon los límites meridionales del desierto de Gobi, llegaron a Kumul y penetraron, si me permite la expresión, en Mongolia. Viajaban ahora por regiones habitadas por tártaros.
Uh-huh.
Marco anotaba todo lo que veía. Por ejemplo, un tártaro.
Otro.
Otro.
Al rato.
También se enteró de cuál era el auténtico origen del amianto, porque los europeos medievales creían que era lana de salamandra,
uh-huh,
un animal del fuego.
Sí, claro.
Creían que así como había animales del agua y del aire,
uh-huh,
los había del fuego, y uno era la salamandra. No. También descubrieron una gigantesca estatua yacente del Buda, que fue anotada en el diario de Marco Polo. Y realizó asimismo una de las primeras observaciones exactas acerca de los mongoles. Dice, no hay pueblo en el mundo que lo supere en fortaleza ante las dificultades, ni de mayor paciencia en las penurias de toda especie. Dijo, confundiendo esto con una observación exacta. Se acercaban a su destino. Habían recorrido 13.000 kilómetros de terreno difícil en 3 años y medio. Advertido de que ya estaban llegando, el gran Khan, Kublai Khan, mandó salir a su encuentro. Dijo, vayan, salgalen al encuentro. Kublai Khan, con sus uñas largas, un poco parecido a Robert Morley. Y dio órdenes para que en todos los lugares por donde pasaran se les homenajeara. Orden que abolió después, viendo que esto era verdaderamente molesto para sus viajeros. Y así los recibió. Y aquí termina la primera parte. Mañana continuaremos con esta historia apasionante, porque aquí viene la mejor parte, que es cuando Kublai Khan les muestra, sí. Por ejemplo, le dice a la corte, a ver, le va a mostrar los cohetes. ¿Los cohetes?
Sí.
Sí. A ver, dice, tírense unos cohetes acá, dice, para los viajeros. ¡Po, po! Imagínense, ¿no?
Claro.
¿Qué es esto? Los fideos.
¿Todo junto el mismo día?
No, un día cada maravilla.
Claro.
Los fideos. Imagínense, italianos no conocían los fideos.
Ni sabían lo que era el problema de algo que quedarse de algo,
claro,
de la pera. Nada.
Ahí nació todo este asunto. Tenía haber sido por el viaje de Marco Polo, otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. Así que todo esto veremos mañana.
Qué pena, bueno. ¿Y hay algún tema musical para ilustrar
esto? No, nosotros hemos ido a la discoteca a buscar justamente un tema musical adecuado y le contamos esta historia minuciosamente, contamos también cómo estas cosas llegan a nosotros por un libro que le fue escrito por Rusticelli cuando Marco Apolo estaba en Cana, sí, ya muchos años después, allá por los 40 años de Marco Apolo. Y él dijo, yo no la voy con esos viajes, a mí, dice, a mí déjame mi barrio. Y me dio un disco que se llama, un tango que se llama justamente así, A mí déjame mi barrio. Y que escucharemos casi como un despacho en disidencia de estos viajes de Marco Polo.
En homenaje a nuestro amigo Emilio Salgari, que sin salir nunca de Brindisi.
Nunca salió de Brindisi.
Y escribió. Y
escribió, mire, como escribió, mucho mejor que Marco Polo.
En homenaje a nuestro amigo Immanuel Kant, que sin salir nunca también de esa miserable...
Tampoco salía de...
Hay gente que salió poco, pero por lo menos invirtió bien el tiempo de quedarse en su barrio escribiendo, que caramba.
Señores, a mí déjame mi barrio, canta en homenaje a Marco Polo y a todos los viajeros, don Edmundo
Rivero.
Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame en mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres olorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a quien amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, vientos alas llevas, la inquietud de otro cielo y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame en mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres en bolorosa, aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querejo París.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, a mí déjame en mi barrio.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 65%. La Cámara de Diputados debatirá la derogación de los decretos de necesidad y urgencia que ordenan pagar deudas con reservas. En la reunión de labor parlamentaria se decidió la realización de una sesión ordinaria desde las 15. Será el primer encuentro en el recinto tras la apertura del periodo de sesiones el pasado 1 de marzo. El temario incluye además expresiones sobre la situación en Malvinas, Haití y Chile. El presidente de Uruguay se comprometió a mejorar la situación de las Fuerzas Armadas. José Mujica mantuvo su primera reunión con los uniformados a poco más de dos semanas de asumir la primera magistratura. En su discurso, dirigido a los jerarcas de todas las unidades castrenses, repitió su consigna ni vencedores ni vencidos. También remarcó que las Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo. El cordobés Héctor Baldassi fue designado árbitro del Superclásico. El partido entre Boca y River se jugará el domingo a partir de las 15 en la Bombonera y corresponde a la décima fecha del torneo clausura. Cielo despejado en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas la temperatura, humedad 65%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
El carrito viene a anunciar la presentación de Guillermo Fernández y su orquesta.
Si te lo perdiste,
te mostramos las fotos.
¿Sabes que son todos artistas los bailarines?
Vos sabés que yo siento eso que decís vos. Yo siento que la gente se eleva del piso. Parece que estuviera bailando en el aire.
Pero otra cosa.
Vamos a hacer una milonga un día acá.
Ah. Con tres, una vez lo hice, lo hice bailar a Virulazo.
Qué grande. Y yo soy el único que se ve por radio, ¿no?
Pasan cosas a toda hora.
Sabés que yo tengo una teoría. Que por qué el tango baile se hizo famoso en todo el mundo. Para mí es porque devuelve al hombre y la mujer el rol de macho y hembra.
No te pierdas la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Y señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, el hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí tenemos un montón, pero un montón de noticias, de monografías, de consejos incluso, que harán de la vida de la mujer argentina algo un poquito más decente.
Sí, que no es mucho tampoco.
Bueno, que tampoco sea mucha ilusión. Un programa de radio.
Sí. A desentarle la vida.
A las 4 de la mañana. Bueno. Primero, morcillas positivas y negativas.
¿Cómo?
Sí. Bueno. Es un título. Aprenda a limpiar todos los objetos del hogar. Atragantamiento, ¿cómo se debe actuar? Esto me interesa,
Esto es muy importante.
Consejos para gordas. Por ejemplo, no al tiro bajo. Tiro bajo viene a ser cuando tirarle las patas a un tipo.
Le disparen la rodilla.
Que viene el novio y la tipa está enojada y ¡pa! Le tira entre la... No sé qué quiere decir esto.
No, el tiro bajo del pantalón o la pollera. Tiro bajo macro.
Sí, sí a los colores y no al negro total.
Sí, eso es racista y discriminatorio.
No al negro total. Pero vamos al atragantamiento, porque hay mucha gente que nos está llamando y que está atragantada.
Sí, y no se les
y
entiende.
Y nos dicen... por favor.
Y cuelga el teléfono ahí.
En algunas ocasiones, etcétera, etcétera. ¿Dónde es más común que se alojen los cuerpos extraños?
Bueno.
En el ropero.
No, señor. En el cuarto de huéspedes.
Claro, qué sé yo.
En la glotis.
¿En dónde?
En la glotis.
En la Gladys.
Espero en la glotis.
Bueno, dice...
Hay gente que tiene la glotis muy estrecha, conozco.
Sí, y otra que es muy hospitalaria de glotis. Que tiene una glotis que le entran dos perros peleando. Dice, los cuerpos extraños en otorrinolaringología, o sea, extraños para la otorrinolaringología,
por ejemplo,
no así para...
Claro, el meñique es un cuerpo extraño para la otorrinolaringología.
Claro, ¿dónde se ha visto un otorrinolaringólogo estudiando una quebradura de meñique? Sí,
jamás.
En cualquier caso, se alojan en oído, nariz, hablan en ruso, sin artículo. En el oído, en la nariz, en la garganta y en el laringe. en las bronquios, en el esófago y hasta en las vías digestivas de trocha angosta.
Qué feo.
O sea que un cuerpo extraño se puede alojar en cualquier parte.
En casi todo, que esté conectado con el mundo exterior, porque por algún lado tiene que entrar.
Todo edificio en la Tierra
tiene un rasgo prominente. ¿Vio? Bueno, dice, ¿qué hacer? Hay que andar. Cuando el cuerpo extraño llega al estómago, bueno, un recibimiento. Cuando el objeto,
sí,
¿qué tal? Por ejemplo, una moneda. Ah, mira qué lindo ejemplo.
Ahí viene la famosa tragamonedas.
Se encuentra más allá del esófago, más allá del río de las muertes. El médico no debe hacer nada. Lo primero que pregunta un médico cuando uno está en la sala de espera, dice, ¿la moneda de 50 ya le pasó el esófago?
Sí,
dice el tipo, bueno, entonces me voy. Si no puedo hacer.
Pero uno no tiene un mapa del recorrido.
Ah, bueno, eso sería bueno decírselo al médico. El médico no debe hacer nada. En cambio, si todavía no pasó, por ejemplo, si usted se comió un clavo.
Sí.
Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa?
Y no, pero se le clava el esófago.
Una moneda, yo lo quiero, una moneda es una cosa.
Sí.
Y un clavo es otra.
Sí, sí.
Como sabe cualquiera.
Estamos de acuerdo.
Como
pero
sabe cualquiera que haya tratado de pagar un sándwich con clavos.
O de meter clavos en la máquina.
O de colgar un cuadro con una moneda.
No, el clavo busca dónde clavarse, es así.
Ah, bueno, que lo diga usted.
Entonces, queda ahí en las paredes del esófago. El esófago tiene unas paredes.
Detrás de las paredes.
Sí, sí.
Y eso sí que puede generar una hemorragia interna.
Que son las peores.
Sí, porque uno no se da cuenta. Que
no
está,
se da cuenta. A lo mejor tenés una hemorragia, pero terrible.
Pero si la sangre
está de lo más tranquilo.
La sangre siempre circula. Entonces, que usted le chorree más o no, no se da cuenta.
Claro.
No,
en cambio, pero si la hemorragia es eterna, es un chorro de sangre. Ya, si no se da cuenta usted, alguno de la familia le dice, che, Manfredo, te está saliendo un chorro de sangre por X lugar. Entonces dice, bueno, un momento.
Esto,
vamos al médico.
Vamos al médico.
Vamos al médico. Seguro que me traje una moneda.
Entonces, si se le clava el clavo, ¿a dónde?
Sí.
Hay que hacer una intervención. Ya no hay manera.
La provincia de Córdoba, por ejemplo.
No, no, hay que hacer una intervención quirúrgica, señor.
Ah.
Primero le tenemos que hacer una placa, una radiografía.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo vengo porque tengo una hemorragia interna.
¿Y cómo sabe? ¿Cómo lo siente?
Porque estoy conectado con mi interior.
Él sabe todo lo que le pasa, doctor. Yo soy la esposa, discúlpeme, encantada.
Ah, ¿qué tal, señora? Buenas noches. Sí.
Así que calcule.
Le falta conectarse con acá, su mundo exterior.
Acá Roberto, mi marido, sabe, mire, es al cohete, con perdón, ¿no? Que vengamos acá, porque él sabe lo que le pasa.
Sí. Yo, mire, estábamos en silencio, le digo, apaga la radio, que siento, y siento, paro la oreja, ¿no? Y siento. Digo, ¿vos dejaste alguna canilla abierta? No, me dice.
No.
Le digo, entonces tengo una hemorragia interna.
Sí, pero que en general no se siente así la hemorragia.
Ah, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente?
Le vamos a hacer los estudios. Primero le voy a hacer una placa radiográfica.
Sí, cómo no. ¿Cuándo me piensa curar?
No, tenemos que estudiar, señor. No se trata
de ir a una consulta. Yo supuse que ya había estudiado usted.
Claro.
Usted ahí dice médico en la puerta, que va a empezar a estudiar ahora.
So, dentro de 6 años la hemorragia sabe lo que le va a pasar.
Mire, si no aprueba.
Sí. Lo agarra una huelga.
Claro.
De estudiar su caso, señor.
Ah, mi caso solo va a estudiar. El señor va
ahora
a la Facultad de Medicina.
Y dice,
bueno, no importa, déjese de chistes fáciles, Dolina.
Entonces vamos a ver dónde tiene alojado el cuerpo extraño.
Adentro.
Sí, pero ¿en qué parte del adentro?
Y bueno, no es mucho tampoco.
Sí, sí. Claro, la mayor parte del mundo está afuera.
A ver, colóquese por aquí, por favor, no respire.
No lo haga aguantar mucho que se
por
me
favor.
Muere,
por favor. No, pero no respire, le dije. No respire. Bueno, ahora vamos. Ahora sí, no respire. No respire, no respire.
Roberto.
¿Qué pasa?
Se desmayó.
No, así no se puede hacer la placa, señora. No,
escúcheme, lo tuve que
si sacar. Va a respirar a cada rato.
Doctor, disculpe, lo mandé a un curso de yoga para alcanzar el éxtasis y se me desmayaba a los 5 minutos de clase.
Sí, a mí me gustaba mucho alcanzar el éxtasis.
Ajá, el éxtasis.
O el, ¿cómo se llama?
El nirvana.
El nirvana.
Sí.
El Nivea.
Sí. ¿Usted quiere alcanzar estados superiores de conciencia?
Sí, todas esas cosas, porque, mire, nosotros vivimos en la India un tiempo.
La verdad que ya pasamos tan lindo.
Sí, 3 días.
Ah, bueno, fueron de vacaciones.
Bueno, justo en la puerta había un fakir.
¿Un qué?
Un fakir.
Ah, un fakir, sí, sí. Fakir, dije el tipo.
Y entonces, bueno, nos dijo, era cara, ¿verdad? Me dice el fakir, le voy a explicar cómo es esto, ¿no?
Así hablaba, ese, mira, sí, dice, es igualito, del
nosotros,
interior.
Nosotros, dice, queremos alcanzar el nirvana, que viene a ser como una cosa así que nada, no pasa nada.
No, eso no es, señor, no le pueden haber dicho
sí,
eso.
Palabra más, palabra menos.
Si es como una cosa así, aniquilarse uno mismo, sí. ¿No?
Se suspende el sujeto, el deseo.
Sí, no hay sujeto, no hay predicado, no hay nada.
Y más que nada no hay verbos, porque no hay...
En una palabra, claro, lo que menos hay son verbos, dice acá.
Ajá.
Bueno, no importa, me dijo todas esas cosas, medio mamado el faquín, ¿no? Pero, primero, yo tenía un primo que se tragó un cuerpo extraño.
Tragó un cuerpo extraño.
Y al oscuro se lo tragó.
Ah, qué
al oscuro.
Es lo peor.
Se cortó la luz, estaban comiendo.
Sí.
Estaban comiendo.
Sí. ¿Sabes
qué yo? Bla, no, bla, sí, bla. ¿No? Y en eso cortan la luz. Quedaron todos, ¿no?
Sí.
Y él siguió comiendo, porque, angurriento.
Así.
Y sintió que se tragaba algo, que no era.
No era parte del menú.
No era parte del menú, ahí está. Y yo, che, me tragué algo. Bueno, ese será lo que estamos comiendo. Pero claro, todavía veo como la gente enseguida la solución más fácil. No. Volvió la luz, todo, qué sé yo. Y dice, no, me tragué algo que no es lo que estábamos comiendo.
¿Y dónde? Qué, ¿cómo
qué,
te...?
¿Qué te habrá sacado? Y no sé.
Empezamos a ver
qué faltaba, claro. Qué no faltaba.
Celulares estaban todos.
Ah, bueno. Un alivio.
Sí.
Había mismo una caja de clavos.
Ah,
la encontraba buscando la caja de clavos como media hora y por favor, dice el tipo, encontrala. Y si no la encontrás, que me la tragué.
¿Pero qué tiene que ver, señor? La
¿cómo
caja
que
de
tiene
clavos?
Que ver? Si algo no está y él se tragó algo, es que se tragó eso. Sí.
Pero todo lo que no está se lo tragó.
Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase en algunas cosas sobre la mesa. Apáguese la luz. Después te tome algo al azar, trágueselo.
Sí.
Pues prenda la luz y lo que usted se tragó es lo que no está. O se va a tragar algo que está.
Si hemos jugado de aquí no se va nadie hasta que no aparezca la caja de clavos.
Es un lindo juego, incluso de vez a tráguese algo, ¿no? Bueno, no importa. Entonces fuimos al médico.
Sí.
Fuimos al Instituto Pasteur, que nos queda al lado de casa.
Sí, pero no tiene nada que ver, no es la especialidad. Bueno.
Le hacemos la radiografía, nada, no sale.
Sale nada. Por ahí no era de metal.
O mejor dicho, salía un objeto alargado.
Sí, sí.
Y entonces me llama el médico, mire, dice, este muchacho se tragó, dice, una cosa que yo no sé si decirle.
Sí, usted es muy cercano a él, te pregunto.
Y no me lo quiso decir.
No. ¿No se lo dijo?
No me lo dijo.
Claro.
No me lo dijo. Dice, yo el secreto profesional...
Lo ampara el juramento.
¿Pero qué secreto? Bueno, pero se lo extirparon.
Dice, yo se lo voy a extirpar, pero no me pidan... Que revele lo que... Incluso voy a guardar esto que le saqué. Y dentro de 100 años yo di orden de que lo desentierren. Y entonces sí, vamos a saber.
¿Y para qué?
No.
¿Para qué?
Ya para preservar a los inocentes.
Claro.
Pero bueno, que lo tire a la basura y si no,
no
lo...
No, señor. Así que uno a veces se traga cosas
sin querer.
No, pues, de tos.
Sí, esto no funcionó.
Y no te das cuenta que te la tragas, me dijo a mí un médico.
Y sí, porque es difícil de percibir, a menos que usted se trague por accidente otro ser vivo.
Un insecto es un ser vivo, claro, al menos hasta que usted se lo traga.
Y unos segundos después.
No, tiene una sobrevida importante el insecto.
Sí, muy importante. Hay insectos que incluso están preparados para seguir viviendo adentro del coleto.
Y reproducirse incluso
reproducirse.
Y seguir por generaciones.
Vos estás ahí tranquilamente incluso con gente amiga,
sí.
El tipo ahí debe reproducirse.
No, señor, es un ámbito lindo para reproducirse.
Respeto,
No.
Por eso está donde está.
El insecto vive desnudo.
En la base de la pirámide zoológica.
Justamente.
No va a comparar con el hombre.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Es otra especie. Además, el insecto tiene una vida corta de...
Bueno, por eso mismo el hombre está donde está y descubre América y eso.
Claro, y viaja a la China. ¿Y el insecto, cuándo le vio un insecto descubriéndole algo?
¿Y usted qué sabe de los insectos?
Yo, perdón,
acá como me vi. Muchos insectos haciendo toda clase de cosas, menos descubrir la
Yo tuve un circo de pulgas en una época, que es un insecto, como todo el mundo sabe,
sí,
y
pero no
está mucho más ingenioso que otro que yo conozco.
Pero no sabe quién
nombrar a... ¿A quién?
A las pulgas, digo.
Ah,
estaban 1, 2... No le pasa, usted no sabe qué le pasa a un bicho por dentro, no sabemos nada.
Bueno, ¿cómo no sabemos nada? Usted no sabrá nada, doctor.
Usted porque estudió otra cosa.
Claro, pero nosotros que somos veterinarios púas,
sí.
Hemos estudiado la vida de los insectos, somos...
Entomólogos.
Entomólogos.
Ahora, usted dice que los...
Teníamos en el fondo de casa millones, ¿no es cierto?
Pero pudimos...
Millones.
Sí.
Millones de insectos.
Insecto Luis XV teníamos.
Y dígame, los insectos...
Pues ya se escaparon.
Ah.
Sí, perdón.
¿Los insectos responden a un patrón de conducta...?
No responden.
No.
Usted les dice de todo y no responde. ¡Eh, a mosquitos, abur!
Y menos a un patrón, porque dicen, hoy es claro, otra cosa.
Pero digo, debe ser distinto el comportamiento de, por ejemplo, un mosquito o un bichobolita.
Es bien distinto, imagínese. Por ejemplo, el bicho bolita no te causa el dengue.
No.
Ni vuela haciendo bzzz en la pieza.
Claro.
Sería increíble.
¿Y el mosquito?
Era un bicho bolita volando. Un bicho bolita volando.
Ese ya sería un milagro.
Es para asustar, le digo.
Sí, sí.
O como un mosquito rodando.
Ahora, es igualmente inocuo un mosquito tragado.
El inocuo, sí.
A un bicho bolita
el
tragado.
El río Orinocuo.
Sí, y el finocuo también. Sí. Que son...
¿Un bicho bolita es inocuo?
Claro, usted se traga un bicho bolita.
Ah, sí, es lo mismo que nada.
¿Se traga dos bicho bolita?
No, ahora
es lo mismo.
Se trata, ojo, se traga 800.000 bichos bolita. Ah, ahí se la rifo, ¿eh?
Y otro que cuerpo extraño.
Pero es difícil que involuntariamente se trague 800.000 bichos bolita.
Salvo que usted viva en mi casa, claro. Teníamos centenares y centenares de esos batracios.
Centenares de millones de
esos. Y los niños, un sobrino mío, por hacer una gracia.
El hijo del primo que se atragantó con el pastel ahí.
Mientras el tipo estaba atragantado con el pastel, el niño quedó solo. ¿Qué hizo? Se tragó 6 kilos de bicho bolita.
¿Pero de dónde sacó los 6 kilos?
Lo teníamos nosotros en el fondo estudiándolos.
¿Pero qué tenía? ¿Un criadero de bicho bolita?
Sí.
No, ¿Y cómo además... se cría un bicho bolita?
No, no solo, esa... se cría solo, lo dejás ahí.
Usted tira dos bicho bolita macho, bicho bolita hembra. Y cuando quiere acordar son 600.
Sí, son una bola.
Yo no distingo la diferencia, además, entre el bicho bolita
usted
macho...
Usted porque, insisto, usted no estudió lo que estudiamos nosotros, que estamos todo el día... Tenemos el ojo así de tanto mirar por el microscopio.
Pero además es fácilmente distinguible un bicho bolita hembra de un bicho bolita macho, igual que en cualquier especie, doctor, discúlpeme.
Ahora, ¿cuál es la vida promedio de un insecto en tiempo?
¿Cuál es la vida promedio?
¿Y usted no estudió los bichos?
Pero no sé qué es la vida promedio.
La vida promedio. Usted compara un bicho bolita con un mosquito y que con una mosca...
Qué lindo bolero, ¿eh? Vida promedio.
El promedio de la edad, de la esperanza de vida, como se dice.
La esperanza, el bicho bolita no tiene esperanza.
No tiene esperanza.
No tiene esperanza ni nada, no. Ni desilusión, ni ansia.
No tiene sentimientos el
tiene
bicho
nada.
Bolita.
Tiene nada, es como si fuera entre un bicho bolita y una bolita japonesa, prácticamente no hay diferencia.
Y son igualmente fáciles de tragarse.
Porque a mí me dijeron que el bicho bolita adulto tiene 72 horas.
No.
A las 72 horas ya es adulto.
No. Ya, chao.
Y bueno, así se puede reproducir, ¿y?
¿Y qué ganamos con que sea adulto? ¿Qué? ¿Le hacemos la fiesta?
Digo, pero... Señor, usted cría bicho bolita, es un especialista en el tema, no conoce de esto.
Le hace el bar mitzvá un bicho bolita y sabe qué fiestón que se arma ahí.
Dígame, ¿es verdad que hay... que los insectos en general tienen una sustancia, que hay una guerra nuclear y nos morimos todos nosotros? ¿Y sobreviven ellos? Sobre todo... ¿La señora cucaracha?
Tiene la señora cucaracha. Este es un programa para niños, discúlpeme.
La señora cucaracha.
Junto al
qué horrible, la señora cucaracha. ¿Sabe por qué sobreviven? Porque no le las balas no le pegan.
¿Cómo que no le pegan? Como la naftalina que usan para las polillas. Trate de acertarle una polilla con un cacho de naftalina. No. Nunca le va a dar.
Eso no lo podemos comprobar.
No.
Bueno,
¿qué me importa? A mí, si hay una guerra nuclear, me voy a andar preocupando por las cucarachas.
Pero no es que se ande preocupando.
Salimos todos con...
Claro. Pero podríamos imitar...
Con los pantalones rotos y el chuchu y las cucarachas, cuidado.
Podríamos imitar a la cucaracha.
Qué feo imitar a la cucaracha, andar comiendo basura, arrastrándose de noche. Eso es porque consume estupefaciente la cucaracha.
Sí, como bien...
Dicen los mexicanos.
Dicen los mexicanos.
Claro.
¿No? No, pero la cucaracha tiene
como
una...
Como bien ha dicho el señor Villa, el señor Zapata, el señor Obregón y el señor Venustiano Carranza.
Pero el rey viejo.
Bueno.
Digo, nos podríamos tomar la lección de la cucaracha.
La cucaracha sí. No enseña, no, doctor. No, no,
usted ve muchos programas infantiles.
Sí. Me parece. Usted ve taca taca.
Nosotros, mire, hemos estudiado algunos insectos peligrosísimos. Ajá. Por ejemplo, la mosca TCTC.
TCC.
¿Qué?
TCC.
Sí,
Sáquelo bien, ¿por qué lo está respetando?
No, señor, le digo...
¿Cómo sé?
Mao Tse Tse Tung Tung.
Y esta mosca
sí.
te pica, ¿cierto? Y te duermes. Pero nosotros siempre tratamos de mejorar la calidad de vida.
Esa es nuestra tarea.
Del argentino promedio.
¿Cómo es el argentino promedio?
Así. Así. Entonces... estamos vendiendo un somnífero natural, onda Greenpeace.
Sí.
Y es un frasco, una jarra con 3, 4, 5 moscas TCTC adentro. Entonces a la noche, antes de irte a dormir, metés el brazo adentro de la jarra. Cuando te pica, la sacás y te quedas dormido.
Y santo bien natural, remedio.
Bien natural.
Sí, pero natural.
Nada de andar tomando todas esas cosas que el día menos pensado pasás de un sueño a otro.
Sin porquerías químicas. Y además la gente que la ha probado... No se la cambia por otra cosa, ¿eh?
No.
Ahora, ¿no es peligroso porque uno despierta?
Bueno, peligrosa es la aspirina.
Bueno, no es peligrosa la aspirina, discúlpeme, al lado de la mosca tsetse.
Tengo un primo que se comió 600 aspirinas y reventó.
Sí.
Bueno, cualquier exceso es peligroso, el de los 800.000 bichos bolitas que me dijo recién el señor.
Sí, está vivo, tiene también, 23 años.
Lo que yo digo, por eso adentro del frasco no ponemos 700, sí, claro. Ponemos 3.
¿Y no se le reproducen esas 3?
No.
Sí, bueno,
todo el mismo sexo.
Claro. Ah. Mire, ¿y cuánto dura el frasco? Las vende viva, pero ¿cuánto dura la mosca tsetse? No,
porque 72 horas.
Ah, hay que tener muchos frascos.
Por eso vienen 5, pues son para 3 días y 2 de repuesto por si alguna se la aplasta cuando le pica.
Ah, mire usted.
Este sí. Viene a la farmacia cada 3 días y le ponemos nuevas.
El repositorio.
Pero ustedes que hacen medicamentos, ¿todo con insectos?
Todo con insectos, señor. Todo con insectos. Por ejemplo, sanguijuelas.
Claro.
¿Para qué?
Lo mejor. Para sangrarse.
El sangrado usted, que sirve para cualquier enfermedad que usted tenga, claro, una sangría.
Tiene una enfermedad, por ejemplo, dice, mire, tiene demasiada sangre. Muy bien. Metemos sanguijuela, queda prácticamente sin sangre.
Pero es raro, ¿cómo va a tener mucha sangre? No es así
para
que
le drena la impresora
sangre. Tiene mucha presión, ¿me entiende? Sí. Se toma la presión, tiene, qué sé yo...
23.
23...
De mínima.
Sí. Bueno, pero eso sí, muy alta presión.
Muy mal de la presión, tenía la baja más alta que la alta.
No.
Sí. Tenía, por ejemplo, 11-12.
¡Uf! Eso sí que es un problema, pero...
Es muy peligroso. Bueno, entonces la sanguijuela, le chupa toda la sangre y se mide de nuevo.
Inmediatamente.
11-7, chao.
Pero no es un problema de caudal la presión.
¿Cómo que no?
¡Valor!
¡Valor!
¡Alá! ¿Vos sos médico?
¿Qué es?
Es otra vez presión, es eso.
Y claro, la presión no tiene mucha sangre. Cuando tiene poca, se toma la presión, no hay nada. Si usted no tuviera nada de sangre, le sacan los 30, 40 litros que usted tiene de sangre.
¿Cómo va a tener 30, 40 litros?
Sí, ¿cómo? ¿Cuánto va a tener?
Mucho menos que 30, 40 litros. Yo debo tener un sachet.
Está enfermo usted.
Bueno, le saca toda la sangre, no, cero presión tiene.
Claro.
No, nosotros estudiamos mucho, señor. Laboratorio Alternativo Pirulo.
Pero, discúlpeme, usted habla de los bichos como los amigos de la medicina.
Sí, el mejor amigo del bicho.
Pero hay bichos que enferman.
¿Qué?
Hay bichos que enferman. ¿Qué me puede decir de la lombriz solitaria?
La lombriz solitaria no enferma a nadie. Es una mala prensa. Así como su nombre lo indica, la lombriz está sola.
Pero la tenia saginata, que creo que es la misma...
Perdón.
¿Le anda
por la tenia o la ponia?
No. Cuando la lombriz es congelada como Walt Disney, se llama la ponia.
La tenia saginata, señor.
Sí. La tenia saginata.
Se va alimentando de usted. Usted empieza a alimentarse a usted y a la tenia.
Bueno, nosotros la tenia usamos para, con el doctor Cormillot,
sí,
para adelgazar. En un tipo que está gordo,
sí,
le introducimos, disculpe la expresión.
No.
Una tenia. Es la tenia.
Es la tenia.
Saginata.
Sí, sí.
Y dijimos, déjesela un mes.
Claro,
al mes la sacamos y bajó 10, 15 kilos. ¿Quién se los comió? La tenia.
La tenia. Sale, sí, ahora. Pero...
Sacársela es otra técnica, sí, más, sí, complicada, ¿no?
La sacamos con un glicín y un huevo duro.
Y con 10 moscas de C para que el tipo duerma un rato, porque duele cuando sale primero.
Sí, sí, sí.
Mire, la verdad me llama la atención.
Sí, sí, ¿cómo?
¿Y qué me cuenta de los piojos?
Ah. Pero bien, los piojos son muy importantes.
¿Por qué? ¿La pediculosis es
no, eso es la enfermedad de las patas. No, los piojos le estamos...
No, digo, es un trastorno para el ser humano, el piojo.
Sin embargo, nosotros hemos encontrado que el piojo...
Sí.
El piojo le come la caspa.
Toda. La caspa la ceborrea.
¿Usted tiene caspa? Bueno, una tropilla de piojo le dispara la mano.
Ah, ¿usted le pone
al
el piojo?
¿Se lo sacamos?
No mucho piojo tampoco.
No, porque si no ya se empiezan a...
Y se entusiasma con el folículo el piojo.
Claro, le come los pelos. Que siempre tengan caspa para comer algo. Cuando se termina la caspa, le saco los piojos y te queda... realmente libre de esta desagradable caspa.
Claro, y hay que usar técnicas adecuadas para sacarlo con una aspiradora, porque si preservamos el piojo...
Claro. Estamos haciendo comerciales con modelos, o sea, que todos los pelos así. Ay, yo antes tenía caspa, pero ahora con los piojos...
ya me ves.
Ya me ves.
Bueno, mire, la verdad
parecía una espía rusa.
La verdad que me está convenciendo.
¿Usted por qué problema venía acá al laboratorio?
Disculpe. Nosotros esta medicina alternativa es la medicina del futuro, señor.
Sí, del pasado también.
Sí, sí.
Es la misma.
Los chinos, por ejemplo.
Sí.
¿Qué? ¿Los chinos qué?
No, nada.
Ah. No, cree que también habían...
¿Pero usted qué problema tiene? Le pregunto al señor.
Mire, yo estoy teniendo problemas de exceso de sudor.
Ah, bueno.
Transpiro mucho, soy de mucho transpirar.
Uh-huh.
¿Y dice las cosas tres veces siempre?
Sí. Me pongo...
repetidor.
Me pongo nervioso.
Sí.
Yo también, sí.
Y entonces, bueno, ando con esos problemas. Me dijeron que quizás es un desequilibrio hormonal.
Es verdad. Puede ser.
Sí, puede ser.
¿Se dio por pintarse los labios?
No, señor, digo...
No, porque por ahí la hormona vio como...
Algo interno, vio que dicen que en el cuerpo humano tenemos sustancias dentro que van y vienen.
Van y vienen como...
Por ejemplo.
Como zapallo en carro.
Y no sabemos qué son.
Ajá. No, sí, usted no sabrá qué son, nosotros sí somos... Sí.
A ver,
y nosotros también lo curamos con animales.
Uh-huh. Ah, animal, además de insectos, o
sí,
sea...
Sí, esponja.
Esponja,
la esponja. La esponja, usted se la cuelga... Como una sharp, como una boa.
Claro.
Se la cuelga del cogote y deja que la esponja vaya donde quiera.
Uh-huh.
Y la esponja absorbe todo.
La ponemos con un pez piloto encima, que es el que la va guiando, ¿no?
Y viene al mes y me va a decir,
sí,
¿no es cierto? Va a decir, buenas tardes, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Chao, me va a decir.
Adiós,
vaya, ¿no?
Adiós sudor.
Pero no, pero está solucionado el problema, dice usted, con esto.
Sí. Completamente.
Ahora, ¿y la esponja no tiene olor, digamos, a pescado?
Una vez al mes
se la trae,
se pone,
claro.
No le conviene ponerse al mismo tiempo los piojos,
no.
La lombriz solitaria y la esponja. Cada tratamiento
sí
lo hace independiente, ¿no?
Sí, porque después... Y ojo con confundir el desodorante con el insecticida. Porque adiós tratamiento, imagínese.
Claro, sí,
pero la esponja, cuando ya cumple el mes, sí, tiene... Un poquito.
La esponja al día 28, alto. Usted va a notarlo, al día 27, 28,
sí,
ya le empieza a
y sí,
ya le empieza a estar cansadita.
Sí,
ya.
Y al sol, es un ser del mar, sí, además.
Pero eso es también lo nervio.
Ah, sí, los nervios,
los
¿no?
nervios. ¿Usted tiene, por ejemplo, ataques de pánico?
¿Qué?
¿De quién me está hablando?
Nosotros tenemos también un tratamiento para los ataques de pánico.
Sí, señor.
Que con patos bica.
Exactamente.
Con patos bica, pero animal,
cuatro guardaespaldas,
claro.
Cuatro patos bica.
Sí.
Y usted le agarra un ataque de pánico y los tipos...
Momento.
Tranquilo, macho. Y se le va.
No, tenemos eso con... Pero... Y viene con una estampita el gauchito Gil.
¿Y por qué?
Y por el temor sobrenatural, porque
claro,
el ataque de pánico...
Le dice al pato que no, pero yo tengo miedo, ponele...
Al demonio.
Al demonio. Claro.
Miedo existencial, así...
Sí, no. Sí, no, miedo existencial no.
Eso
tenemos
que...
a Sartre.
Y de aquí Kierkegaard también, por la angustia, pero no es un bicho.
Claro.
Es un bicho sueco, va, pero... Bueno, mire, voy a iniciar este tratamiento.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Su gracia?
Esta.
Ajá.
Ajá. Señorita.
Claro.
A ver.
¿Número de código?
¿Sabe que me lo había anotado ayer?
Ah, sí, aquí está.
¿Está ahí?
475032. 907-50128-16550366-3084017698845.
Yo me lo acordaba de memoria, justo, sí, me lo hubieras preguntado.
O bien, es la combinación de alguna caja fuerte también.
Sí, que se acaba de abrir. Ay, le dije, sin darme cuenta, le di el número de nuestra caja fuerte, que se abrió, y mire qué hay.
Sí.
Las siete plagas de Egipto. Una tras la otra.
Pandora, veniste, Pandora.
Huyamos, huyamos.
¡Corran!
Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Buscás noche. Tenés una radio. Martes a sábados, de 0 a 2.
Es una buena manera de conectarse con los picos.
Dolina tiene casa nueva y el mandato sigue intacto.
Hemos preparado un informe valiente.
La venganza será terrible. Lunes a viernes, de 2 a 5.
Había una pretensión también creativa, es decir, esto no se hace en los programas.
Poesía suburbana entreverada con música,
teatro
y artes combinadas.
Vos volvés y ya no es lo mismo.
Noche tras noche, con Tom Lupo y Mosquito Sancineto. La noche se enciende en la radio pública.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este, el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino. De lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
Regresa el popular maestro cantor.
Se necesita la manga mota, tus ropitas están rotas.
Eduardo Ávila y su nuevo compacto, Santiagueño. Personalidad, sentimiento, fuerza, tradición. Eduardo Ávila, pedilo así, Santiagueño. En todas las disquerías del país. Otro éxito, Utopía.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes, de 12:30 a 14, nos encontramos aquí en la radio pública. Un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes, 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La venganza será terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Opciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina
@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Queen en La Venganza Será Terrible, Pequeña Cosa Llamada Amor.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con algunos mensajes del público que está aquí y de los que llamaron al 0810-222-0870.
No, bueno, antes decirles que se inaugura pronto la segunda temporada en el CAF del Fado Tango Club. Esto es en Sánchez de Bustamante 764, el primer sábado de cada mes, desde abril a las 23 horas. Es una creación de nuestra amiga Karina Biorlegui y los primos Gavino, a quienes yo no conozco, más invitados especiales de Luxe. Esto empieza el 3 de abril con Demoliendo Tangos, una creación de la dupla de Federico Misraji en arreglos y dirección y Luis Longhi en textos, ¿eh? Y después les iremos contando qué otras cosas hay en el Fado Tango.
Bueno, nada menos que nuestro amigo Federico Misraji, que es casualmente el director de Lo que sí, me señor. Costó el amor de Laura, en su versión de disco y en su versión teatral también.
Que también puede conseguirse la versión de disco.
Y todas las malas librerías.
Sí, no así la versión teatral, que no se la venden en la librería. Bien, saludos para Andrea, Vane y Leo, dice Javier de Firmat, provincia de Santa Fe.
La habitación de Firmat.
Está bien. ¿Qué más tiene por ahí?
Adriana Patricia Barr, de Rosario, dice, le quería preguntar a Dolina sobre un tema existencial que atraviesa nuestra vida, y es sobre si considera un pensamiento ocioso la de pensar nuestra finitud.
No sé, pero en todo caso saludaremos a nuestro amigo Luis Piedrahíta, que es el autor de la película la habitación de Firmat, de Fermat. Y también un gran mago y un gran humorista. Y uno de nuestros coreutas estuvo en Madrid viendo Un número humorístico era en este caso. Ajá. Y aprovecho para decir que estaba estupendo. Digo porque hay muchos amigos que escuchan en Madrid, incluso el propio Piedrahíta. Uh-huh. Así que
no, no hostitud, vamos.
Así que tenemos que quedar bien con él, no sea cosa que justo esté escuchando esta noche.
Justo hoy. Bueno. Hola Alejandro, somos Alberto y Betty de Montevideo. ¿Dónde están Alberto y
¿Dónde
Betty?
¿Dónde están Alberto y Betty? En Montevideo.
No, están aquí. Aquí
en primera fila. En nuestra lejana platea.
Sí.
Han instalado la platea a 30 metros del escenario.
En Montevideo, justamente.
Es la primera fila más lejana al escenario que se haya conocido.
Y nos cuentan algo un poco íntimo. Dice, desde hace muchísimos años, todas las noches nos acostamos contigo.
Todas.
No es cuestión de andar ventilando.
¿A cuántos le dirá lo mismo?
Hoy vinimos a festejar 36 años de casados con ustedes. O sea, de casados entre ustedes. Vendría a ser, chicos. Claro. Bueno, preferimos festejar solos más tarde nuestro aniversario. Y el triunfo... Ah, gente del bolso. Dicen, el glorioso nacional. Tricolor. Y bueno.
Hoy sí, el partido fue muy bien.
Bueno, ¿verdad? Así que bienvenidos, queridos amigos uruguayos.
Aquí Matías Seibene, que tiene 11 años, está escuchando desde Montehermoso mientras hace los deberes.
Ah, no es manera.
Este no es una hora para hacer los deberes.
No, ni una hora.
Así le salen los deberes.
Y que después viene con notas, sí, que con publicidad de la radio, el pibe. Dice,
Alejandro, en blanco, la página en blanco le sale.
¿Cómo hacer de este programa dentro de este programa? Alejandro, soy Javier Pusino de Ushuaia. ¿Le puede mandar un beso a Florencia? ¿Dónde está Javier Pusino de Ushuaia?
Hola.
¿Cómo le va, Javier Pusino? ¿Le puede mandar un beso a Florencia Galeano, que lo admira mucho, pero que también lo ama?
Está muy bien.
Bueno.
Paso y quiero.
Bueno, así estamos.
Bueno, yo creo que lo mejor sería empezar directamente el bailongo.
Sí, espere, porque están desalojando. Allá veo al señor de seguridad, sí, que está desalojando.
A la última vieja, que siempre es la más difícil.
Y que está agarrada en el caño como quien, como abrazada a un rencor y se resiste a abandonar la sala. Ahí está, ahí le pegó en la cabeza y ya se la llevó.
Bueno,
muy bien.
Listo. Vamos entonces a decir lo siguiente.
Sí.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro.
Maestro.
Manuel Moreira, 13 añitos.
13.
¿Cómo?
Pronto a cumplir años, Manuel Moreira.
Ah,
¿ves los globos?
Sí, bueno, vamos a saludarlo adecuadamente. Bien.
Muy bien, maestro, acá tenemos algunos pedidos. A ver, Silvina de Barracas, lindo barrio, Barracas, le pide Romance de Barrio.
Romance de Barrio. ¿Ha venido el maestro Anselmo Graciani, nuestro bandoneonista?
Pase, pase.
¿No? Es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Aquí le pide algo que recordábamos a nuestra oyente Susy Forte, cuya tía fue la que inspiró esta composición que dice: de pronto se escuchan rumores de orquestas que están de fiesta.
Que le gustaba como Susy.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras
mira que hablando macana pasa un punto encurdelado. De golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Maestro.
Lindo taquito, ¿eh?
Sí. Para Fernando le piden Arrabal Amargo, maestro.
Arrabal Amargo, Moreira, ¿quiere que cantemos Arrabal Amargo?
A ver. Sí.
Arrabal Amargo, me quedo en mi pena, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu mano y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. De tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para querer.
Maestro, Silvia de Martínez le pide aquí acuarela.
Acuarela.
A ver.
¿Tienes acuarela?
Tiene óleo ahí a mano, ahí está.
A ver.
Fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e medo uma luva. É se fácil chover quando os lixos têm o guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
Lindo,
Aquí para Mariela le pedían, ¿usted tiene algún felino? Por ahí hizo leoncino, podría ser tigresa alguno de estos días, ¿no?
Tigresa esa, leoncino, las dos son de Caetano, ¿no?
Sí, una tigresa de uñas negras, iris, corte y mel.
Es un poco grave para mí, pero...
A tigresa de unhas negras, iris, cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra meu. Mel falou que o mal é bom, é bem cruel. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Rio. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor.
Gracias, Moreira.
Tendría que hacerla un tonito más arriba o algo así, pero...
En otro día.
Maestro, nos han quedado algunos tangos en el tintero. ¿Quiere volver al género? Sí, sí. Por ejemplo, Sofía...
Tango de tintero.
Sofía de
Tinta Roja.
Por ejemplo, mirá Tinta Roja, que se...
Fermín Tintero.
A ver. Este tango de tintero.
Escribime cosas lindas que me hagan... Escribime cosas lindas para que pueda soñar. Si la tinta se ha corrido, corro en hacer renglón. Yo no sé si es un descuido o una lágrima de amor.
¿Qué otro le ha quedado en el tintero?
Tinta roja, ¿no? No, viejo smoking para...
Viejo smoking es muy difícil, ¿cómo quiere que cante?
Pablo de San Fernando.
Un cachito, yo estoy medio perjudicado para viejo smoking, pero mirá qué lindo. Que,
la noche para el smoking.
Este lo tiene que cantar.
Campaña como el cotorro, va quedando desolado. La catrera, compadreando y sin colchón. Y mira a este pobre hermoso, como ha perdido el estado, amarrado, pobre y flaco, como perro de motor. Poco a poco todo agido, de cabeza pa'l empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios que nunca me venga a despertar.
Qué linda primera parte que quiero.
También Sofía de Pompeya le pide Sos de Chiclana.
Un cachitito también.
A ver, no
la sé la letra, a ver si la...
Sos de Chiclana, no hay nada que hacer. Tu pedigree es del más puro arrabal. Hermana entera, sos de aquella Esther, a quien los hombres trataron tan mal. Mas si la otra cayó, la 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 la. Vos en cambio sos feliz, usas petigrí y vas al pigar.
Es lindo el pedacito de la letra que dice:
cuando defines allá por los llanos.
Cuando defines allá por los llanos. Los llanos es el hipódromo de París. Y desfilar quiere decir el paseo previo a la carrera.
La muchachada al jurar te dirá: es tu Chiclana, no hay nada que hacer.
No es tu Chiclana, no. Es tu Chiclana,
señor.
No hay nada que hacer. Está bueno, ¿eh?
Y tu belleza triunfal dejará el tendal allá como aquí.
sos de Chiclar, un pedacito.
Hermana de Estercita, ¿no? Como
hermana entera, o sea, que ya esté Esther.
La que, Esther, que los hombres trataron tan mal. Claro. Estercita, bueno, pues, te llaman milonguita, etcétera. Muy bien.
Cántate algo, Manuel, dale, vos que podés.
¿Qué quiere cantar? No me quiere hacer For No One porque no...
no, aquí le pide Put It There, por ejemplo.
Ahí... Put It There.
¿Quiere que haga un poquito de eso? O
sí, 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 haga.
Eso estaba pedido, ¿no?
Sí, Put It There estaba pedido.
¿Y quién?
¿Por alguien del público? No sé quién. For No One lo pido yo. ¿Qué pasa?
Pide mucho usted, Dorio.
Give me a hand, I'd like to shake it.
Tenemos que ir, maestro, ¿con qué se quiere retirar?
Mire, vamos a hacer... ¿por qué no canta Pobre mi madre querida?
Vale, a ver, le canto algo, antes. Algo, alegre, ¿no? Algo bien arriba.
Ah,
arriba, como
para
salir, mire.
Ok. Volaron para siempre las ilusiones mías que amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a darme como en aquellos días momentos deliciosos de gratas alegrías.
Bueno, ese es un pedacito que yo canté para que usted empezara a buscar. Nosotros, y ahora vamos a cantar dos canciones, una de Bettinotti y una escrita sobre Bettinotti.
Muy bien.
Con lo cual nos vamos a ir.
El payador.
Muy bien. Tiempo de payadores.
¿Qué tal?
Se llama este programa.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Ella mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla y en un beso al abrazarla cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche
la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu mal sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balbón. Y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las ventas del pasado.
Lupo. Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, humedad del 66%. Un informe privado señala que la actividad económica creció el 5,9% en febrero. Es un estudio de Orlando Ferreres y hace la comparación con el mismo mes de 2009. También explica que se trata del tercer incremento mensual consecutivo. De esta forma, en el primer bimestre del año, la economía registró un crecimiento del 4,4%. Comienza a implementarse el programa Pescado para Todos. La iniciativa presentada ayer por la presidenta Cristina Fernández se iniciará en el municipio de Florencio Varela. Se instalarán pescaderías móviles en distintos lugares del distrito. Atenderán de 8 a 12 y venderán el kilo de merluza a 12,50 y el de calamar a 6 pesos. Está vigente una alerta climática para el sur del país, abarca Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz y la zona marítima adyacente. En la zona se registran vientos intensos del oeste de entre 50 y 80 kilómetros por hora con ráfagas que superan los 100. Se prevé que su intensidad comience a disminuir entre el mediodía y la tarde de hoy. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 66%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Uno podría decir tranquilamente, repetir una frase que la biología lo dice como una verdad absoluta. La ontogenia recapitula a la filogenia. Pero suena misterioso, ¿no? Suena, parece que no se entendiera. La ontogenia recapitula a la filogenia. Lo que quiere decir es que el desarrollo de un embrión, de un sujeto, recorre toda la historia de las especies, ¿eh? La ontogenia de un sujeto reproduce lo que fue la evolución de todas las especies desde la ameba hasta el hombre. Eso quiere decir, porque uno parece que por momentos es como un pescadito, como un insecto, y después se va transformando en un ser humano. El embrión se va pareciendo a todos los animales. Ahora, miren este tema tan críptico, la ontogenia, recapitula la filogenia, tomado por el discurso poético del señor Galeano, que se ve que o se enteró o supo lo mismo, y miren cómo lo cuenta él, bastante diferente, el famoso discurso poético. Nos ocurre antes de nacer, en nuestros cuerpos, que empiezan a cobrar forma, parece algo parecido a las branquias y también una especie de rabo. Poco duran esos apéndices que asoman y caen. Esas efímeras apariciones nos cuentan que alguna vez fuimos peces y alguna vez fuimos monos. Peces lanzados a la conquista de la tierra seca, monos que abandonaron la selva o fueron por ella abandonados. Y el miedo que sentimos en la infancia, miedo de todo, miedo de nada, nos cuenta que alguna vez tuvimos miedo de ser comidos. El terror a la oscuridad y la angustia de la soledad nos recuerdan aquel antiguo desamparo. Ya mayorcitos, los miedosos metemos miedo. El cazado se ha hecho cazador, el bocado es boca. Los monstruos que ayer nos acosaban son hoy nuestros prisioneros. Habitan nuestros zoológicos y decoran nuestras banderas y nuestros himnos.
Mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela. Sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fotos de sucesos, fotos de caza menor. Dan ganas de nada mirando lo que hay. Ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral. Crisis en la luna, la diosa fortuna debe un año de alquiler. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. Crisis en la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra canción. Guerra de intereses, vuelvo haciendo ese, ábreme por compasión. Putas de rebajas, reyes sin barajas, inmundo mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coche, libro sin punto final. Cómete los mocos, no te vuelvas loco, múdate a Nueva Orleans. Gripe postmoderna, rabo entre las piernas, Blanquez ya no es Superman. Pierde y disimulo, crisis por el culo, del culo de tu nariz.
Joaquín Sabina en el comienzo musical de Noche tras Noche. Crisis.
Crisis. Era el nombre de una revista famosa, Crisis.
¿Ah, sí?
Sí.
Crisis se llamaba.
Sí, Crisis, una revista progresista, de izquierda, que dirigía Vicente Fito Lema.
Fito Lema. Con la feta.
Después hizo otra llamada Fin de Siglo. Sí. Que está, y después se cumplió, ahora ya no sale más porque ya pasó el fin de siglo, ahora estamos en principio de siglo.
Hay que sacar una que es principio de siglo.
Y él me invitó a escribir en esa revista, que era de izquierda. Le dije, mira, yo no soy de izquierda, digamos. Me dijo, sí, porque vos sos apasionado y el corazón está a la izquierda, así que puedes entrar a estar en la... Y con esa excusa me metió.
Viste, tenés razón. Y la revista Crisis...
Y fue bárbara, fue una revista
que la compraba. Las tiene todos los años.
Ahí tuvieron los grandes, digamos. Muy grandes. Toda una generación de escritores. Vamos a tener un número y vamos a ver los colarodes que tenía. Plaga. Que se, no van a poder creer, 15 nombres así de primer nivel de Latinoamérica. Bueno, señores y señoras, es uno de los momentos preferidos nuestros, como una chica de 15 cuando cumple años, los padres le hacen una fiesta y la presentan en sociedad.
Sí.
Aquí volvemos a tener 15 años todas las noches.
Ay,
nosotros. Y nos presentamos en sociedad.
No. Esto es Noche tras Noche con Tom Lupo.
Es verdad.
Mosquitos en Cineto.
Es cierto.
Gabriela Borrelli.
Con seguridad.
¿Quién les habla? Sonia Ferraris. No le han mentido. Y la participación del licenciado Albóndiga.
Obvio.
Obvio.
Palabra difícil si las hay, porque ve larga y después ve corta. Es de las pocas veces que en castellano se da esa combinación. Mirá una albóndiga mezclando esas rarezas, ¿no? Sí. La trajo escrita, mirá qué chanta.
Bueno,
la estuvo practicando.
Bueno, seguimos con lo más importante del staff. Nosotros, ¿qué haríamos acá sin ellos allá?
Por supuesto, en la operación técnica. Daniel Trenco.
Hola, Daniel Trenco, ¿cómo va? Tanto tiempo, Trenco, ¿bien?
En la coordinación, Marina Getino.
La envió el destino, es Marina Getino, muchas gracias. Sí. Bueno, fue muy lindo haber estado acá.
Chao. ¿Ya terminó?
Chao.
Bueno.
Y sí, di tu palabra y rompe, te decía Federico Nietzsche el día de la F. Y nosotros tenemos que cumplir a Federico. Di tu palabra y rómpete. Sí, no te hagas doctrina eso, no te hagas pesado para el otro, más liviano. No
molestes al otro.
Claro, de un palabra y no rompas, o rómpetera, ¿sí?
Sí.
Bueno, te esperamos ansiosamente. Sí.